Oye, saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Gigabytes Podcast, donde vamos a estar hablando de lo más importante en el mundo de los videojuegos, cine, televisión, cultura popular y tecnología. Aquí vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar dando opiniones, vamos a estar reseñando y también dando avances de lo más caliente del mundo de entretenimiento. Así que yo soy Iván Colón, el Giga. Este es el Gigabytes Podcast que comienza ahora. Bueno, saludos mi gente, aquí nuevamente Iván con el Giga. Y oye, hoy les tengo un show bien bueno, un podcast bien bueno. Porque primero todo, suscríbanse, que sé que mucha gente está escuchando, pero suscríbanse para que sepan cuando está pasando todas estas cosas. Entonces, durante el día de hoy yo lancé unas preguntas a través de mis redes sociales, específicamente Instagram, el Giga947. Y para coger preguntas del público, hace tiempo que no hago esto y he hecho unos lives. Pero a veces como quiero ahondar un poquito más en las preguntas que me está haciendo la gente, pues obviamente pues no me da tiempo de contestarle todas las preguntas de ustedes, así que voy a estar contestando algunas de las preguntas que me parecieron muy interesantes que me hicieron a través de los stories en Instagram, el Giga947, me pueden conseguir por ahí para cualquier duda. Pero vamos a comenzar con la primera pregunta, y esto fue Gio9PR, y él me pregunta, mira, ¿qué posibilidades ves para un Resident Evil Code Veronica Remake? By the way, soy fan de la saga, por si acaso. Ok, ya sabemos que Resident Evil 3 está en el mercado. Ha sido bien exitosa, ha recibido una buena reseña y me gustó muchísimo. Y obviamente también anteriormente, el año pasado, salió el remake de Resident Evil 2, que también recibió una reseña bien buena. Fue uno de los candidatos de juego del año. Un remake bien hecho. Yo creo que ahora mismo Capcom había sacado en estos días una encuesta para los fanáticos. Básicamente como que preguntando si están interesados en que hagan otros remakes. En mi opinión, si van a hacer otro remake, tiene que ser Code Veronica. De los Resident Evil que les queda, obviamente está Resident Evil 4, pero un juego más moderno, yo creo que el que más hace sentido ahora mismo es Resident Evil Code Veronica. Y luego más adelante entonces tirar un Resident Evil 4, pero yo lo haría ya para la próxima generación. Ya yo lo tiraría para cuando ya estén establecidos el Series X y el PlayStation 5 en el mercado. Cosa de entonces poder tener un cambio un poquito más significativo de Resident Evil 4, que es de los más recientes de los juegos que han rehecho recientemente. Así que no creo que salga tan rápido, pero me gustaría pensar que para el año que viene es posible, dependiendo de las ventas, obviamente, de Resident Evil 3, que Code Veronica se convierta en el próximo juego que hagan para como remake. Obviamente nada de esto es confirmado, pero como quiera estaría nítido. A mí me gustaría mucho. Code Veronica es de mis juegos favoritos de la serie. Y que lo vuelvan a tirar, de verdad que estaría bien, bien, bien bueno para todos los fanáticos de Resident Evil. Ahora, brincando a la próxima pregunta, esto fue Boribebo18. Disculpen. Y él me pregunta, mira, ¿es cierto que vienen más partes adicionales para Final Fantasy VII Remake? Mira, sí, esto desde el principio, los que están jugando Final Fantasy VII, primero de todo, si no han visto mi review en Instagram o no han escuchado mi review podcast aquí mismo en Gigabytes, el juego está buenísimo. Hasta ahora el juego del año. Y todas las personas que me están escribiendo, que lo están jugando, están extremadamente contentos con el título. Sí son otras partes. Para que tengan una idea, esto yo lo hablé bien a fondo del review, pero yo sé que mucha gente quizás no ha tenido la oportunidad de escucharlo o verlo por el momento. Mira, ellos dividieron este juego de una manera que yo pienso que lo hicieron de una manera perfecta. Ellos pudieron haber estirado el chicle como lo hacen como lo que hizo Peter Jackson con las películas de Hobbit, que había bien poquito contenido y lo estiraron. En el caso de Final Fantasy VII, tenemos que pensar que el juego salió en el 97 y traerlo a esta generación significa unos cambios gigantescos desde el combate, desde la estrategia, la manera que pueden presentar la narrativa con los nuevos visuales, con voice acting. Todas estas cosas nuevas, todos estos nuevos elementos que están incluidos en Final Fantasy VII hacen una experiencia mucho más amplia en una porción relativamente pequeña del juego original, pero que aquí la expanden de una manera que se siente como un juego completo. O sea, en ningún momento tú te sientes que tú estás jugando una porción de algo. O sea, si tú nunca has jugado Final Fantasy VII, como lo han hecho muchas personas, ya yo tengo muchas amistades y muchas personas que me siguen en las redes que me han dicho, mira, yo nunca jugué Final 7 y el juego está brutal. El remake específicamente. Y yo que sí terminé Final Fantasy VII originalmente cuando salió y lo he vuelto a jugar varias veces, yo estoy bien contento con lo que hicieron. Ahora, las próximas partes no tenemos fechas, no sabemos cuántas van a ser, no sabemos qué porción específica del juego van a coger cada una, Obviamente depende cómo extienda la narrativa, cómo van añadiendo nuevos personajes, todas estas cosas que los fanáticos de Final Fantasy VII saben que van a estar pasando más adelante. Pues yo creo que van a estar bien buenas. Después de haber jugado Final Fantasy VII Remake, yo creo que está en buenas manos. Hicieron las cosas como las tenían que hacer y yo creo que ahora, que ya por lo menos tienen la base de Final Fantasy VII, es posible que puedan avanzar un poquito más en hacerlo, o sea, tardar 20 años. Pero con todo y eso, yo pienso que es una buena opción estar tirando ahora este título. O sea que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir para la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es de ICLX, no sé cómo es. ICYELX, mala mía, pero no quiero dañarle el nombre a la gente, o sea que vamos a estar haciendo esto así. La pregunta es por el nombre Series X. Habrán varias versiones, entonces, ¿sería rentable para ellos? Habla de ellos, saludos. Pues mira, desde los primeros anuncios de Microsoft, antes de anunciar el nuevo Xbox, Phil Spencer está hablando de la familia de consola Xbox. Y yo creo que no solamente está hablando del Xbox One y el Series X. Desde hace mucho tiempo se está rumorando que ellos van a estar tirando algún tipo de consola más económica. Yo no creo que lo hagan ahora, sinceramente. Yo creo que esto es algo que hace más sentido un año o medio año después del lanzamiento de la consola Premium. Específicamente con la situación que tenemos este año. Yo creo que debería enfocarse en vender una consola y no confundir al consumidor. Pero hay que ver qué van a hacer. Hay que ver. Yo creo que esto lo va a dictar mucho el precio del PlayStation 5. Qué se diga más adelante. Pero sinceramente, yo no creo que ellos lo lancen este año. Aunque sí creo que van a haber otras versiones de la consola. Porque por eso aquí dicen Series X. Ellos parece que van a estar tirando varias versiones de la consola más adelante. O sea que no sé si es rentable para ellos. Porque sinceramente el Xbox One X, aunque es la consola más poderosa en el mercado, yo creo que no ha vendido lo que Microsoft esperaba que vendiera. Y hay que tomar en consideración también que la importancia realmente que tiene el power de una consola en el mercado. Porque usualmente la consola más poderosa no es la más popular, no es la más que vende. Y sí, tiene una fanaticada de muchas personas que son fanáticos hardcore del gaming y siempre quieren la mejor consola con los mejores visuales, la mejor resolución, el mayor power y lo que sea. Pero si hay una diferencia que no es tan significativa entre los sistemas, la gente realmente no le importa. Incluso lo vimos en la generación del Wii, que era que tenía mucho menos power que el PlayStation y que el Xbox. Y vendió muchísimas unidades más que las consolas. Vimos también en esta pasada generación que ahora mismo el Xbox One X es mucho más poderoso que el PlayStation y que el Switch. El Switch ha vendido más que la consola. O sea que hay que la realidad del caso, al final del día, lo importante son los juegos. Y si no hay juegos suficientes para el sistema o no hay juegos llamativos para las personas, no sabes enseñarle al consumidor cómo tú vas a estar tratando los próximos años en cuanto a los lanzamientos, en cuanto al panorama de la consola, pues entonces vas a perder gente y no te van a comprar el sistema, van a comprar el sistema de la competencia, que es lo que ha pasado en los últimos años, específicamente con las últimas consolas de Xbox. Ok, aquí tengo la pregunta que me hacen todos los días y tengo una pregunta que me dice cuánta gente me ha preguntado esto. O sea que esta es la única realmente que me llegó, estoy sorprendido, pero habla claro, habla. Esto fue Cristian Martínez Photography. Habla, ¿cuál tú crees que va a ser mejor? ¿El PlayStation o el Xbox? ¿El Xbox o el PlayStation? Pues mira, ¿cuál va a ser mejor, si el PlayStation o el Xbox? Yo creo que es muy temprano decirlo. Todas las personas que están diciendo cuál es mejor, no, ahora invito, no hay una base para realmente decir cuál sistema va a ser mejor. El power, como acaba de mencionarle, no es el único factor para indicar ¿Qué consola va a ser más popular? ¿Qué consola va a ser mejor? Porque mejor también es una cosa de opinión. ¿Cuál va a ser la más vendida? ¿Cuál es más poderosa? O sea, depende de tus parámetros, qué es lo que tú estás pensando. Ahora mismo aparenta que el Xbox es más poderoso que el Play. Pero están saliendo un montón de reportajes que de la manera que utilizan la funcionalidad del PlayStation, pues puede sacarle más rendimiento a la consola más fácil y más rápido. Pero todo esto, sinceramente, hasta que no veamos los juegos como tal, y no veamos qué juegos vienen, no veamos las funcionalidades adicionales que tienen los sistemas. O sea, faltan tantas cosas todavía por saber, porque sabemos las especificaciones, pero esto es como una pelea de boxeo, saber el peso, la estatura y la edad del boxeador. Al final del día realmente no te dice mucho. Hay 20 factores adicionales que entonces hay que ver para poder entonces determinar cuál de las dos va a ser mejor. So, yo en verdad las quiero ver las dos. Yo estoy contento que estamos llegando a otra generación finalmente. Y me gusta por lo menos lo que han enseñado hasta ahora los dos sistemas. Así que vamos con la próxima pregunta, que es de Soto underscore 7.5. Y la pregunta es, ¿cómo empezar con una base sólida para ser un YouTuber de juegos? Mira, hermano, yo pienso que lo primero que tienes que hacer es tener un plan. ¿Qué tú quieres hacer? ¿En qué te quieres enfocar específicamente? Ya para empezar con una base de usuario, no es fácil. Con una base sólida. Lo que tienes que hacer realmente es practicar. Todo esto es práctica. Obviamente, poco a poco va a ir mejorando el equipo que estás utilizando. La calidad de la producción de las cosas que estás haciendo. Y con la práctica uno encuentra una manera de hacer las cosas que por lo menos el público tuyo va a ir demostrándote qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal. Y uno tiene que más o menos autoanalizarse y entonces ir cambiando poco a poco las cosas para poder entonces llegar al público que tú quieres llegar o llegar a las metas que tú quieras tener. Si quieres hacer gameplay, si quieres hacer análisis, noticias. Todo eso depende realmente de lo que tú quieras hacer. Pero sinceramente, con todas estas cosas que tienen que ver con los medios de comunicación, sea en las redes, sea en televisión, radio, prensa, Es práctica, confianza y tener tu propia voz. O sea, tú puedes buscar gente de inspiración y más o menos tirarte por esa línea, pero no imites gente. Y en mi opinión, yo pienso, yo siempre he pensado que es mejor ser uno mismo que ser un personaje. Hay gente que piensa diferente. En mi caso, yo pienso que yo prefiero ser yo, hablarle de corazón lo que yo pienso de las diferentes cosas. Le gusta a la gente o no le guste. Pero yo pienso que eso es algo crucial para que la gente tenga un poquito más de confianza en lo que uno está diciendo, también no sentirse cómodo con las cosas que uno dice o las cosas que uno habla. No hay una fórmula realmente perfecta, pero práctica es bueno, y también autocrítica. Criticarse a uno mismo para ver que uno está haciendo bien, que uno está haciendo mal. Cuando uno se está escuchando, uno debería escucharse como si te estuviera escuchando a otra persona. Como si tú estuvieras escuchando a alguien totalmente desconocido. Y entonces Bell dice, ok, esto me aburrió, esto me gustó, esto puedo mejorarlo, esto puedo expandirlo. Yo creo que eso es básicamente alguna de las cosas que puedo hacer, pero como te dije, esto es una mezcla de talento, suerte, perseverancia. Fíjate, esto no es algo tan simple como que hay una fórmula ya. Vamos a continuar con las preguntas. Y tengo de preguntas. Y la próxima pregunta es de Danaux. Dice, mira, external hard drive para PlayStation 4. Que me recomienda poder usarlo con PlayStation 5. Y aquí voy a expandir un poquito tu pregunta, mano. Porque, por lo menos para el PlayStation 4, ahora mismito, funcionan discos duros USB 3.0 de 250 GB hasta 8 TB. En el Xbox es básicamente lo mismo. Para la próxima generación, este hard drive y estos juegos que estás descargando en estos discos duros, los vas a poder usar en las dos consolas para los juegos de las generaciones actuales o anteriores. Anteriores, te estoy hablando del Xbox, porque para PlayStation solamente se han confirmado juegos de Play 4. Y va a poder utilizar los discos duros externos para almacenar juegos de PlayStation 5 y Series X, pero no va a poder correrlos de ahí. O sea, va a poder usarlo como una gaveta, como un baúl. Ahí almacena esos juegos y después, de alguna manera que no han explicado ninguna de las dos compañías, los va a poder entonces instalar en el SSD interno para entonces poder jugarlo directamente de ahí. Ahora, en cuanto a expandirle la memoria al Series X y al PlayStation 5, ellos van a tomar un rumbo similar y diferente. Y les voy a explicar. En el caso del Series X, Microsoft va a estar vendiendo una... es como si fuera un memory card, pero es idéntico al SSD interno que tiene la consola de 1 TB. Y tiene un puerto en la parte de atrás, tú simplemente lo conectas como si fuera un memory card y expandiste la memoria. En el caso de PlayStation, como yo usaba un SSD, que ahora mismo realmente no existe en el mercado, pues no va a estar disponible para el lanzamiento, pero más adelante Sony va a tener una lista de SSDs de compañías externas que tú vas a poder utilizar y va a poder integrar también un puerto que va a tener la consola. Pero por ahora no existen SSDs que le van a funcionar en el mercado. O sea que ellos dicen, mira, nosotros vamos a estar haciendo unas pruebas, no compren nada ahora. Pero más adelante vamos a darle opciones que funcionan, que nosotros vamos a probar que funcionan de diferentes compañías, para que puedan entonces expandir el almacenaje del PlayStation 5. O sea que sí le funciona, pero hasta un punto. Y para el PlayStation 4 y para el Xbox, pues como te dije, USB 3.0 y de 250 GB en adelante hasta 8 TB. Bueno, mira, esta pregunta ahora, que es la próxima pregunta que me hicieron a través de Instagram, que llamó mucho la atención, está un poquito más expansiva. Él me dijo, mira, por favor, ¿qué top 10 de juegos de PlayStation 4 recomiendas que no sean los mismos de siempre y que no sean exclusivos? Esto fue Starboy. Esto fue X underscore Starboy underscore X0 o XO, no sé. Pues mira, hice una listita aquí de algunos títulos que algunos son indie, algunos son juegos que han vendido bastante, pero quizás no son los que recomiendan todo el tiempo las personas. Y te voy a dar los 10 títulos. Mira, y los 10 títulos son estos. En ningún orden específico. Estos son títulos que estoy recomendando que quizás no mucha gente ha jugado. Uno de ellos es Axiom Verge, que este juego está súper nítido. Este es un... como si fuera un clon del Metroid original. Esto lo hizo Tom Happ. Una sola persona hizo este juego. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en uno de los PlayStation Experience. Y tuve la oportunidad de reseñarlo también cuando salió. Y entrevistarlo también justo antes del lanzamiento del juego. Y está súper nítido, a mí me gustó mucho. Él hizo todo, la música, él hizo el arte. Es un jueguito que está disponible para todas las plataformas y está súper cool. Así que Axiom Verge es un jueguito de la que te recomiendo. También Broforce es un viaje. Broforce literalmente es un viaje. Esto es un juego al garete, old school arcade, donde cada vez que te matan tú cambias de personajes que son imitaciones, son parodias de personajes de las películas del 80, desde Rambo, de Robocop, Comando, Predator, fíjate, de todas las películas, Tanguan Cash, Judge Dredd, va a ir cambiando y cada uno tiene diferentes poderes y diferentes. Es súper sangriento, son como gráfica 8-bit, está súper nítido para jugar con amistades. Este es de los juegos más entretenidos que tú vas a jugar. Otro jueguito también que te recomiendo es Nier Automata. Nier Automata es un juego que, fíjate, vendió bastante bien, pero también es otro que la gente no recomienda. Y este juego es rarísimo, está súper nítido. Hay un demo, creo que en PlayStation y en Xbox. El juego está bien bueno. Este es de todos los títulos que voy a recomendar aquí. Yo creo que es uno de los que ¿cómo te digo? Mejores reseñas ha sacado y ha tenido más apoyo de desarrolladores, ¿sabes? Del público como tal y de la prensa. Pero el juego está bien bueno. Nier Automata, verdad, que está buenísimo. Te lo recomiendo 100%. Otro título también, que es el cuarto que te voy a recomendar, es Sniper Elite 4. Este juego es súper entretenido. Yo esta serie como que nunca realmente la yo había jugado, creo que fue el 2 o el 3, y me gustó, pero como que se me olvidó la serie. Y para el 4 lo reseñé y me jugué. El juego está súper nítido. Tiene un montón de elementos bien creativos. Siempre me ha gustado esta cuestión de stealth y de sniper. Y está bien bueno el juego. O sea que Sniper Elite 4 está súper cool. Número 5, otro juego que te voy a recomendar, South Park Fractured But Whole. Es de mi RPG favorito de esta generación. La gente de Obsidian hizo este jueguito de South Park para todas las plataformas. Es súper crudo, súper sucio, pero un excelente RPG. Tocando más los elementos de RPG tradicional, pero está súper nítido, está súper gracioso. Si no te ofende fácilmente, te lo recomiendo 100% ahí, South Park Fractured But Whole. Ese fue el quinto. El sexto, tengo Guacamelee 2. Guacamelee 2, que está buenísimo. Este juego también es un Metroidvania. Está súper entretenido. Visualmente se ve impresionante. No impresionante, pero tiene un visual bien creativo. Es un juego que es bien retante. O sea, se pone bien difícil en algunos momentos, pero de buena manera. Y la narrativa está bien entretenida. Los personajes están bien realizados. De verdad que un juego bien bueno. A mí me encanta Guacamelee. El primero me encantó y el 2 está igual de bueno, o sea que te lo recomiendo. Número 6, Shovel Knights. Shovel Knights está bien brutal. Es de estos juegos también que también muchas personas recomendaban, pero ya como que ha bajado un poquito en popularidad. Y Shovel Knights está bestial. Este es un juego súper nítido, súper entretenido. Si te gustaban los juegos de... Si jugaste los juegos de los 90 como DuckTales, los juegos de Mega Man y eso, tiene muchos elementos parecidos, pero modernos y obviamente con estos visuales 8-bit viejos. Shovel Knight está buenísimo. Número 7 de los juegos que te voy a recomendar, Dragon Ball FighterZ. Es de mis juegos. Yo creo que ese es el juego de pelea mío favorito de esta generación. Lo único malo que tiene es el menú principal, que es malísimo, pero fuera de eso, el juego está súper nítido. Y es de los mejores juegos de Dragon Ball que han lanzado junto con Kakarot. Número 8 de los juegos que te voy a recomendar. Y este sale el año pasado. Y yo sé que mucha gente también lo está recomendando, pero no. Yo sé que lo que tú quieras decir era nada de los juegos gigantescos. Y estoy hablando de Control, de la gente de Remedy. Y hablo específicamente de este juego porque Remedy es un estudio que muchas veces no le dan los juegos de ellos no venden mucho. Control ha sido exitoso. Ellos sí han tenido juegos como Max Payne y eso que venden. Pero, por ejemplo, Alan Wake es de mis juegos favoritos de Xbox. Y ese juego nunca fue un juego popular. Y tiraron una secuela. Creo que era American Nightmare, si no me recuerdo. Si me acuerdo bien del título. Pero Alan Wake estaba buenísimo. El Quantum Break que ellos tiraron para Xbox One estaba cool también. Y como que nadie le importó el juego. Y qué bueno que ahora con Control le están dando su lugar a este jueguito de Remedy. Me encantaría que Remedy de verdad tuviera un poquito más de apoyo para que siguieran tirando todos estos títulos. Porque con lo que hicieron con Control y con un poquito más de vaqueo de algunas de las compañías grandes, ellos pueden ser uno de los mejores estudios de la industria. Y es uno de mis estudios favoritos. Así que Control lo puse ahí por eso. Y para finalizar, tengo por ahí, deja el cual otro me falta. Bueno, el otro que tengo por ahí, que ya a tiempito, y yo sé que también este juego pues, fue bien popular y lo que sea, pero la gente yo creo que se lo olvidó porque esta generación ha sido un poquito larga, es Metal Gear 5 de Phantom Pain. Metal Gear 5 a mí me encanta, y aunque se nota que ya Konami estaba loco por salir de Kojima, porque no dejaron terminar bien la narrativa como era, The Phantom Pain de verdad sigue siendo un excelente título. Si juega las dos partes, obviamente, si juega Ground Zeroes y Phantom Pain, como que mejora un poquito la experiencia, pero en cuanto a gameplay, el juego está impresionante y no estamos viendo muchos juegos de sigilo, de stealth, así que en lo que pasa algo y alguien tira un Splinter Cell o alguien tira un título nuevo que venga por ahí o de alguna manera Kojima se ha involucrado en otro juego así como Metal Gear, pues es lo último que tenemos de Metal Gear decente, que se pueda, o sea, que uno sabe que va a ser bueno. O sea, que si no has jugado todavía, pues Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, papi, ahí te tiré todas las preguntas, así que no te puedes quejar, te las tiré por acá, a ver si te da la oportunidad de verla. La próxima pregunta es de Luis Pérez _ Luis P, y él me pregunta, mira, compré un TV OLED de LG, a lo mejor con menos podría comprar algo igual. Bueno, no necesariamente igual, porque OLED de verdad tiene LG tiene unos OLED buenísimos. Realmente depende de las especificaciones del televisor, el que tú compraste. Depende también mucho de, obviamente, el tamaño, el precio que pagaste. Porque sí hay muchos televisores buenos y mucha gente, quizá a veces, específicamente para gaming, los televisores, los TLC son bien buenos. Los vicios también están saliendo bien buenos para gaming. Tiene un refresh rate bien decente. Y si tú comparas los precios de esos televisores con algo como televisores Samsung o Sony, que son mucho más caros, o lo mismo LG y otras compañías también que son caritas, pues tienen un balance entre precio, funcionalidad y realmente la habilidad de correr los juegos como son ahora. Si estás buscando un televisor para gaming, yo me aguantaría un poquito porque aunque ya sabemos que muchos de los juegos van a correr a 4K, 60 frames por segundo, pero ambas consolas van a estar utilizando el USB 2.0, el HDMI 2.1 y varias las funcionalidades que tiene que para tener el menos input lag posible. Y no sé realmente cuántos televisores ahora mismo tienen eso en el mercado. Y yo esperaría un poquito para poder comprar entonces uno de esos televisores y a ver qué otra funcionalidad. En los próximos meses vamos a estar viendo el Xbox y el PlayStation para tomar una mejor decisión. Si ya lo compraste, cool, mano, te va a curar porque en verdad los OLED de LG están brutales, pero con todo y eso yo esperaría un poco. Vamos por ahí con la próxima pregunta. Bueno, mira, Diego Santiago 3111 me pregunta, ¿cuándo saldrá Call of Duty Modern Warfare 2 online? Para los que no saben, recientemente salió Modern Warfare 2 para todas las consolas, para PlayStation, Xbox y salió para PC, creo, el remaster. Y mejoras visuales y eso, pero solamente trae la campaña. No te trae multijugador, no te trae Spec Ops, no trae nada de eso. Y pues mucha gente está pidiendo por el multiplayer. Yo creo que realmente por el momento no es lógico que ellos lo tiren, ya que tienen Warzone, tienen todavía mucha gente jugando Blackout, del último juego de Black Ops. Tienen muchas personas que también están jugando Modern Warfare todavía online, tiene el Call of Duty móvil. Yo creo que ahora mismito no es el momento para ellos lanzar eso. Yo mejor incluiría los mapas en alguno de los otros juegos, o un modo específico de Modern Warfare. Eso yo creo que tiene un poquito más de lógica que hacer eso. O sea que, por el momento no creo que lo hagan, pero pues como muchas personas me encantaría que lo hicieran. Lo que pasa es que yo no creo que ahora mismo el enfoque de Activision a hacer eso en este preciso momento. Entonces, brincando a la próxima pregunta, vamos a ver quién tengo por ahí. Maximum 7265, él me pregunta, ¿Watch Dogs Legion y Cyberpunk van a ser más atrasados o nada más va a, cambiar? Básicamente, fue la pregunta en Instagram. Para los que están escuchando y se olvidó que estoy haciendo, estoy cogiendo unas preguntas que me hicieron, que me preguntaron a través de Instagram, unas preguntas que me hicieron. Pues mira, en cuanto a Watch Dogs Legion, ya la gente de Ubisoft había confirmado que varios de sus títulos se van a estar atrasando para el 2021, y movieron sus fechas de lanzamiento específicamente para trabajar los juegos y que puedan tirar una versión next gen y utilizar el poder de las consolas nuevas y las diferentes funcionalidades que van a tener el PlayStation y el Xbox y eso, versus tirarlo ahora y después tirar otra versión. O sea que todavía no tenemos realmente fecha fija de Watch Dogs. Yo tuve la oportunidad de jugar casi una hora del juego en E3 el año pasado y a mí me gustó mucho, ¿verdad? Me sorprendió. Estaba bien entretenido. Fue de los mejores juegos que pude jugar en E3. Y la experiencia estuvo bien, bien, bien buena. Lo único que, pues, como les dije, ahora mismo no tenemos fecha de lanzamiento y no tenemos más detalles oficiales de Watch Dogs. Ahora, en el caso de Cyberpunk, curioso que preguntes porque esta misma semana la gente de CD Projekt Red indicaron que están en camino para lanzar ahora en septiembre. Y sí, van a, parece que antes de que lance el juego van a estar hablando del DLC. Y si muchos de ustedes, no sé si se acuerdan, pero cuando lanzó The Witcher, el DLC de ellos, sinceramente, en los últimos años, yo creo que es de los DLC más sustanciales que he visto para un juego. Así que yo estoy loco por jugar Cyberpunk. Yo no he podido jugarlo. Vi unas personas que me jugaron, o sea, jugaron al frente de nosotros una porción bastante grande del juego, pero como están explicando todas las cosas, tiende a ser un poquito aburrido y no te da el flow del juego como tal. O sea, estás viendo todo cómo funciona todo, estás viendo obviamente los visuales, cómo se controla y todas estas cosas, pero realmente no estás viendo la experiencia que tú vas a tener en tu hogar. O sea que es bien difícil realmente dictar, aunque yo estoy bien contento, yo estoy loco que salga Cyberpunk. Cyberpunk se ve bestial, ¿sabes? Se ve bien impresionante. Así que vamos a ver qué sucede, pero por el momento eso no creo que se vaya a atrasar. Ya para el año que viene entonces vamos a estar viendo Watch Dogs Legion. Y no me recuerdo cuál fue el otro. Ubisoft también. Ah, el de Rainbow Six Quarantine. Ese fue el otro que atrasaron para el año que viene. O sea que eso es lo que va a estar llegando más adelante de la gente de Ubisoft. Pero por el momento pues Cyberpunk sigue para el 2020. Ahora, vamos a ver qué otra pregunta tengo por acá. Mira, la pregunta Ángel 3500W. Él me dice, mira, ¿crees que Overwatch debió sacar su nuevo personaje para el próximo Overwatch? Pues mira, ¿sabes qué? No. Yo pienso que está cool que lo lancen ahora porque ellos ya tienen que tener bien planificado lo que van a estar haciendo con el segundo Overwatch. Y yo creo que ahora, más que nada, es mantener la gente jugando el primero. Cosa de que tú sabes que tú vas a poder jugar, la gente que tenga Overwatch 1 va a estar jugando con el segundo Overwatch. Va a poder jugar con ellos, va a poder meterse en el mismo campo de batalla. En unos modos específicos y con una, obviamente, con unos mapas específicos y lo que sea. Y eso está súper cool. No debía lavar a su usuario. Sigue dándole contenido. Mantén a esa gente fiel ahí jugando. Cosa que cuando tenga la oportunidad entonces de lanzar el próximo título, pues entonces ya tenga. Todavía tengas tu base principal de usuarios. Que eso muchos juegos lo hacen mal. Paran de darle contenido. Y entonces la gente se va. Y simplemente se pone a jugar otras cosas. Y ahora mismo hay tanta competencia. Con Warzone, obviamente Fortnite sigue bien sólido. Apex. Todos estos títulos que son gratis y entonces pues tú vas a llegar con un título premium y todavía mucha gente jugando Overwatch, obviamente está todavía sigue siendo muy popular, pero si dejas enfriar la base principal de usuarios tuyos, no es lo mejor del mundo. O sea que yo pienso que es una buena estrategia lanzar ahora, porque como te dije, ellos ya tienen que tener todos sus títulos ya O sea, lo que va a estar llegando para el próximo juego ya lo tienen que tener bien seteado. O sea, ya esa gente sabe lo que está haciendo. Es Blizzard también. Blizzard usualmente no hace nada mal. Ellos están bien acoplados con lo que están haciendo. Pedro D24 tiene una pregunta, pero ya la contesté. Que es si se podría instalar memoria externa a las dos nuevas consolas, PlayStation 5 y Xbox One. Xbox Series X. Y sí, fue lo que contesté ahorita. Pues el Xbox va a tener una memoria propietaria. Y en el caso del PlayStation, va a tener una memoria que son de básicamente tú puedes conseguir en cualquier tienda. No son de ellos, o sea, no son propietarios. Son unas memorias que van a estar en el mercado, pero solamente unos modelos específicos van a funcionar por el tipo de memoria que va a usar el PlayStation 5 en cuanto al SSD, la velocidad que necesita. Son un montón de cosas técnicas que va a tener que funcionar para asegurar el mayor rendimiento. O sea que eso es... no sabemos cuánto va a costar la externa de Xbox. No sabemos cuánto va a costar los SSD que van para el Play 5. O sea que todavía esto son otras cosas que están en veremos todavía. Continuando con otra pregunta. Vamos por ahí. Mira, para finalizar tengo aquí Gaijin Samurai PR. Que siempre nos está apoyando por acá. Mira, me dice, mira, como franquicia. Esto es fuera de gaming. ¿Qué dirección te gustaría que tomara Star Wars en cuanto al cine? Mira, yo soy bien fan de Star Wars. Obviamente los que han visto mi Instagram, han visto mi área de grabación. Tengo un millón de cosas de Star Wars, casco y lightsabers y de todo un poco. Y mira, les digo, yo pienso que se tienen que apartar de todo lo que de todo lo que ha pasado con los Skywalkers. No me gustaría que siguieran cada 5 minutos encontrándose con una persona que es familiar de alguien, una amistad de alguien. Me gustaría que se fueran ya miles de años antes, miles de años después, que sí, que aunque todo esto existiera, no necesariamente estés 100% atado. Ellos están haciendo un universo más y más pequeño cada vez que hacen una película, y me gustaría que pues entonces expandieran, hicieran otras cosas. Me gustaría ver lo que eran Jedi perdidos. En un momento había un rumor que iban a hacer una película estilo Seven Samurai con Jedi, que eran como unos Jedi perdidos y estaban protegiendo un pueblito. Algo así me gustaría hacer cosas diferentes y no necesariamente atarnos a personajes que ya existen. Ya hemos visto que con Mandalorian funciona, pero ya también poco a poco se está uniendo a todas las cosas que han pasado en la saga. Bueno, fuera de spoilers, pero ya han ido a planetas reconocidos y hemos ido a sitios específicos donde ya se sabía que estaban pasando cosas dentro del universo de Star Wars, en las películas. Y, bueno, está cool, pero es un universo, una galaxia. O sea, encuentra otros planetas, sea un poquito más creativo. O sea, mete más personajes. No sé. Pienso que hay mucho material para explorar y se siguen quedando en el mismo sitio. Y como les dije, soy súper fan de Star Wars, pero de verdad yo creo que necesitan alejarse un poquito de lo que ya pasó y enfocarse en nuevos personajes, en nuevas cosas que funcionen, que no necesariamente estén atados a cualquier otra cosa que haya pasado en el universo de Star Wars. Yo creo que eso es una de las cosas principales que yo haría. Bueno, yo tengo otra preguntita aquí que me hizo una persona en estos días y se le iba a contestar por las redes, pero sinceramente la contestación era un poquito larga y quiero buscar la pregunta específica porque... mira, una de las cosas que más me preguntan constantemente es acerca de qué, ¿cómo les digo? De por qué se habla tanto del PlayStation, por qué se habla más que del Xbox, por qué las personas dicen, la pregunta específica es como que, mira, ¿por qué la gente está diciendo tanta cosa de PlayStation y no dicen tantas cosas de Xbox? Es una pregunta que es bien difícil de contestarle a las personas, porque mira, la realidad del caso, si tú te pones a ver la cobertura el año pasado de E3, que PlayStation no estuvo en la convención, era principalmente de PlayStation. O sea, todos los años la ESA, Entertainment Software Association, que son los que hacen E3, ellos tiran una data de la cobertura durante la semana de E3. Qué fue lo más que se cubrió y qué era lo más de lo más artículos que se tiran en las redes sociales, en prensa, y la mayoría era de PlayStation y lo ha sido por los últimos años. Y es la realidad del caso. Ellos, ahora mismo Sony es el líder de la industria, no es que ninguna otra compañía valga nada ni lo que sea, pero el público en general, la masa, está más pendiente de lo que pasa con PlayStation que lo que pasa con otras compañías. Yo me puse a chequear porque estuvimos hablando de esto la semana pasada en el show de Hamburger vs. Giga o en el Univision, no me acuerdo. Y hay un dato. O sea, si tú te pones a explorar cosas similares, vimos el lanzamiento del trailer de The Last of Us, del primero, más o menos hace un año. Cerca de cuando se mostró por primera vez el primer trailer de Halo Infinite. La diferencia son casi 3 veces la cantidad de views en YouTube de las cuentas oficiales de lo que se vio el trailer de The Last of Us versus el de Halo. Y The Last of Us solamente un juego, obviamente de Naughty Dog y lo que sea, pero el interés es mucho más grande. Y esto yo creo que en gran parte tiene que ver por lo que ha hecho Microsoft recientemente. Hay que ser bien sincero. Halo en un momento era posiblemente la franquicia más importante del gaming, junto con Grand Theft Auto, con Mario y con 2 o 3 franquicias gigantescas que había en aquel momento. Microsoft, después de que Bungie dejó de estar desarrollando títulos de Halo, nunca ha sido el mismo. 343 Industries ha hecho juegos decentes, pero Halo no era una franquicia decente. Halo era una franquicia AAA gigantesca. Y bajar de ser una franquicia inmensa, súper importante, a convertirte en una franquicia pues decente, que está nítida, está un decente, ¿sabes? Se pueden jugar y están entretenidas, no es lo mismo. Y cuando tú estás vendiendo una consola, y esa fue la otra pregunta que me hizo, la otra pregunta que me hizo el muchacho fue que, perdona, no encontré el mensaje, pero es que me acuerdo de la pregunta porque se la quería contestar, porque mucha gente me hace preguntas similares, gente que me encuentro en la calle, obviamente cuando se puede salir a la calle, y me han hecho este tipo de preguntas bastante. Y mucha gente piensa que es cosa de fanboys y lo que sea. La realidad del caso es que la prensa no es que nos están pagando, no es que PlayStation no está pagando, no es que hay una, no hay un complot en contra de Microsoft o de Nintendo o lo que sea. La realidad del caso es que la mayoría de la gente está pendiente de eso. Y a mí me encantaría hablar de cosas que quizás a usted no le interesan, pero ¿de qué vale eso? Tú hablas lo que realmente el público dicta, el contenido que se va a estar llevando a cabo. Y desafortunadamente, pues, para los fanáticos de Xbox, hay más cobertura de PlayStation porque hay más interés para PlayStation. Ahora mismo el anuncio del control de PlayStation 5, el DualSense, ya tiene más views que el anuncio del Series X, que fue hace meses. Y eso es para darte una comparativa de dónde está el interés en la masa de gaming. Yo sé que hay muchos de ustedes que les interesa, a mí también me interesa mucho lo que está pasando con Xbox, pero las noticias de más impacto son las de PlayStation en cuanto a los views, en cuanto a los follows, y uno sí, uno cubre todo el material, y los que me han seguido los 16 años que yo llevo haciendo esto saben que yo cubro todas las consolas. Yo cubro Nintendo, yo cubro Xbox, yo cubro Microsoft, yo cubro PC cuando hay que cubrirlo, yo cubro todas las cosas. Pero si no hay noticias de impacto, no me las puedo inventar. Por ejemplo, ahora salió Animal Crossing, pero realmente el último juego grande que había salido antes de eso para Nintendo fue Luigi's Mansion. Entonces, no me puedo inventar noticias. Igual, pues, yo me acuerdo en un periodo de cuando estaba el Wii U. Cuando estaba todavía el Wii en el mercado, Nintendo tuvo un periodo de casi año y medio, casi 2 años, que no estaban lanzando muchos títulos. Y yo que estaba recibiendo los juegos directamente de Nintendo sin tener ni siquiera que pedirlo. Y eso me recuerdo que fue cuando salió Mario Galaxy. Yo estuve casi 1 año que yo no prendí la consola. Y la gente me decía, ¿por qué no hablas de Nintendo? Y yo, bueno, es que ahora mismo no hay nada de qué hablar. Es como lo que pasa con los celulares. La mayoría de la gente habla de los Galaxy y habla del iPhone. Cuando tú estás viendo cobertura en todos sitios, y hay muchos celulares buenos, hay LG tiene unos celulares buenos, HTC tiene unos celulares buenos, hay varias compañías que tienen celulares buenos. Pero lo que a la gente le importa son los Galaxy y el iPhone. Es la realidad del caso. En cuanto a cobertura en los medios de comunicación, eso es lo más que deja. Si tú hablas del nuevo celular, del nuevo Google Pixel o el nuevo X o Y celular, la mayoría de la gente sinceramente no le importa a la masa. Ellos están pendientes de esas dos cosas. Yo sé que es desafortunado, pero es la realidad del caso. Y pues, volviendo a mi pregunta, a parte de la pregunta que hizo el muchacho, que disculpa, no me acuerdo tu nombre ahora mismito. Él preguntó, entre las cosas que preguntó, y dice, mira, ¿por qué la gente habla tanto de exclusivos si los exclusivos no venden? Por ejemplo, él estaba hablando básicamente de los exclusivos de PlayStation. Primero de todo, sí venden. Y sí son una diferencia al momento de comprar una consola. Y te explico. Por ejemplo, Uncharted ha vendido casi 20 millones de unidades. Halo Guardians, que fue el último juego grande de Halo que lanzaron. Ese título ha vendido como de casi 6 millones de unidades desde que lanzó. Eso no es mucho, específicamente por una franquicia tan grande. Y considerando eso, Uncharted 4 ha vendido casi 20 millones de unidades. Tenemos God of War, que sobrepasó las 10 millones de unidades. Horizon Zero Dawn pasó las 10 millones de unidades. Spider-Man pasó las 10 millones de unidades. Tenemos todos estos títulos que han vendido mucho. Y sí, él dice, pues no todo el mundo lo compra. Pero en el caso, por ejemplo, de Nintendo, las consolas de Nintendo la gente las compra exclusivamente para jugar los juegos first party y jugando otras cosas también third party. Pero al tú tener 50 millones de unidades de la consola vendida, la mayoría de la gente te va a comprar juegos de Mario, de Zelda y qué sé yo, Mario Kart, Smash Brothers, porque en la realidad la gente no lo compra para jugar Borderlands o para jugar Overwatch. Quizá Fortnite, eso es una posibilidad, pero la mayoría de los títulos que lanzan en la consola que son third party, como The Witcher, la gente no compra la consola para eso. La gente lo juega ahí, pues cool, si ya tienen sistema y quieren buscar cosas nuevas para jugar, lo van a jugar ahí. Pero la gran mayoría de las personas ya lo jugaron en PC, en PlayStation, en Xbox. Y en el caso específico de PlayStation y Xbox, la diferencia entre qué consola tú vas a comprar usualmente son los exclusivos. Xbox ahora mismito, pues las personas, incluso hoy mismo me está escribiendo un par de personas que me están diciendo, dicen, mira, yo siempre he sido fan de Xbox, pero los últimos Halo han estado flojos. Gears estuvo nítido, pero ¿cuándo sale otro? Y Forza está brutal, pero pues no soy fanático de los juegos de carro. Entonces, ¿qué más tienen por ahí? Y yo sé que Ori and the Blind Forest y que me encanta, y Will of the Wisps, y han tenido sus juegos buenos, pero no se comparan realmente a todos los títulos gigantescos que han lanzado Sony esta generación. Y al momento de tú comprar una consola, tú dices, ok, que yo voy a invertir X cantidad de dinero en comprar una consola. Yo quiero saber qué va a estar llegando más adelante. Sony ha demostrado en las últimas dos generaciones que ellos constantemente, casi mensual, están tirando algún tipo de contenido exclusivo, además de lo que sale third party. Porque por lo third party, pues el Xbox y PlayStation tiene básicamente los mismos juegos. Con poquitas excepciones, fuera de los juegos desarrollados internamente, la gran mayoría de los títulos que salen para Xbox y para PlayStation están disponibles para las dos consolas. Los Destiny, los Call of Duty, los Grand Theft Auto, todos esos juegos están disponibles para las dos consolas. Ahora, también están juegos que tienen contenido exclusivo por tiempo limitado, como lo es Call of Duty, que tiene contenido exclusivo con PlayStation, pues entonces mucha gente se va a ir para ese lado. El Power, como hablamos al principio del podcast, no necesariamente lo más importante. El Xbox One X es mucho más poderoso que el PlayStation 4 Pro y no le llega en ventas. También es mucho más poderoso que el Switch, y el Switch también está vendiendo mucho más que la consola. La retrocompatibilidad, que es bueno tenerla, está cool, pero tampoco es un punto de venta para el sistema. El Xbox One lleva casi toda la generación con retrocompatibilidad con el Xbox, con 360 y con un montón de títulos que salieron anteriormente. El Series X va a tener lo mismo. El Xbox One X tiene toda esa retrocompatibilidad, más obviamente funcionan todos los juegos de Xbox One y no vende. O sea, tiene poder, tiene retrocompatibilidad, tiene Xbox Live, tiene todas estas cosas que todo el mundo está señalando como los puntos principales de venta de la consola, cuando realmente no se muestran en venta. O sea, son cosas que están... A mí me encanta Game Pass. Yo pienso que cualquier persona que tenga Xbox, si económicamente tiene el presupuesto para hacerlo, debería tener Game Pass y Game Pass Ultimate para tener los juegos en PC, en Xbox y tener Xbox Live juntos. Pero la realidad del caso es que con todo y eso no funciona. Y la gente, siempre las personas dicen, PlayStation se pasa, PlayStation Network se pasa cayéndose. Yo personalmente nunca tengo problema ni con Xbox Live ni con PlayStation Network. Nunca. Sí pasó el revolú aquel que lo hackearon, pero eso fue hace 12 años. O sea, eso fue que a mediados del PlayStation 3, Eso hace mucho tiempo. Luego de eso realmente no ha vuelto a suceder algo similar. Es una cosa de percepción. Yo sé que mucha gente a veces... Y yo hablé de esto en un live los otros días en mi Instagram. Que me estaban preguntando. Y la gente que si uno es fanboy de PlayStation, es fanboy de Xbox o es fanboy de Nintendo. Y esa mentalidad... la gente no entiende que esa mentalidad realmente no ayuda a nada. A lo que estamos haciendo. Lo que yo hago, yo llevo 16 años ya trabajando en esto. Y yo realmente reseño los juegos dependiendo de la plataforma que me envíen el título los desarrolladores. Si lo tienen de PC, pues lo juego en PC. Si lo tienen de PlayStation, pues lo juego en PlayStation. Si lo tienen de Xbox, pues en Xbox. Si es de Switch, pues lo pruebo en Switch. A mí no me importa qué plataforma me envían los títulos. A mí me gusta jugar. El contenido para mí es lo más importante. Y pienso, siempre he pensado que debería ser lo más importante para todo el mundo. Ya que tú puedes tener, como les dije, tú puedes tener la consola más poderosa del universo, pero si no tiene contenido, no te sirve de nada. O sea, tú puedes tener el carro más rápido del mundo, pero si está en arena, no te sirve de nada. Y yo pienso que el Series X va a ser exitoso. Yo pienso que la consola va a vender bien. Yo pienso que yo espero que Microsoft vaya, tenga una buena estrategia para los títulos que van a estar lanzando más adelante. Por otro lado, también lo mismo lo dije con Nintendo. Cuando empezó el Switch, yo dije, me encanta la consola, pero en algún momento Nintendo se queda sin lanzamiento y estamos en un periodo bien largo que no tenemos nada que jugar. Y ahora mismo no sabemos qué viene este año. Y está el rumor de los remasters de Mario y todas estas cosas. Y cool, si lanzan, perfecto. Pero realmente, ¿qué contenido nuevo hemos tenido esta generación con Nintendo? Y esas son las cosas que a mí como gamer, como consumidor fuera de todos los otros aspectos, porque... Como les dije, yo recibo muchos de estos títulos para reseñarlos antes de que salgan, como Final Fantasy VII y todos estos juegos que han salido recientemente, que yo no necesariamente tengo... O sea, estoy en la misma situación que un gamer en su casa jugando con sus amistades. No es lo mismo. O sea, mi situación yo sé que no es la misma, pero también fui... también hice lo mismo. O sea, también yo tuve la oportunidad de esperar y no tener que comprar nada y tener que reservar la consola y hacer todas estas cosas. Mira, yo cuando cada vez que me llega un juego, yo estoy loco por abrir las dos consolas. Yo hice un unboxing del Xbox One X. Yo tuve también el Xbox One antes de que lanzara y lo reseñé y me encantó. Pero es la realidad del caso. Las consolas no se están vendiendo y entonces tú ves históricamente lo que ha pasado literalmente en todas las generaciones. La mejor generación que ha tenido Xbox fue la de su primera generación realmente en cuanto a posicionamiento. Ellos tuvieron más ventas que Nintendo por varios millones, 2 o 3 millones, pero entonces el PlayStation 2 lo atropelló. O sea, estamos hablando de que Xbox tuvo, creo que fueron 24, 26 millones de unidades. Creo que fueron 27. Y el GameCube tuvo 22, 23 millones de unidades. Y el PlayStation 2, 155 millones. En la era del PlayStation 3, el 360 y el Wii, pues el Wii sobrepasó los 100 millones. Y entonces tuvimos el PlayStation 3 superando al Xbox 360 al final de la generación, pero terminó superándolo en ventas. Y en último lugar terminó el 360. Y ahora el Xbox One también está en último lugar. O sea que Microsoft no ha podido... ellos tienen un mercado... Ellos tienen una fanaticada bien hardcore. Y bastante fiel. Pero no, ellos no han podido brincar de ese tercer lugar en ningún momento en su historia. Mientras Sony siempre ha estado primero o segundo desde que entraron a la industria. Y solamente realmente una vez han estado segundo con el PlayStation 3. Todas las otras consolas de PlayStation casera han dominado ridículamente la industria. De que esa la consola casera más vendida de la historia es PlayStation. O sea, es la marca como tal de consolas caseras. Nintendo domina en lo portátil, pero en casera, por unidad, las consolas más vendidas de la historia son PlayStation. Y en la mente del consumidor eso es lo que queda. Por eso es que se cubre más. No es cosa... Y cada vez que alguien dice a mí me yo no puedo creer que la gente esté diciendo eso cuando alguien está hablando de Marvel o alguien está hablando de PlayStation o cualquier cosa que sea Star Wars versus Star Trek y la gente, te está pagando fulano de tal. Mi gente, eso no funciona así. Sinceramente, eso no funciona así. Eso es hasta legal. O sea, si te estuvieran pagando, tú tienes que decirlo. O sea que si alguien está, le están pagando y no está diciendo las cosas, eso es multable. O sea que no, yo no me preocuparía mucho por eso. Al final del día, oye, yo sé que muchas personas quizás se molestan porque dicen, no, pues la consola que yo compré, y le pregunta a alguien, ¿cuál es mejor? Y alguien dice, ah, pues la otra. O sea, la otra que no es la tuya. Y la gente se molesta porque piensa que tomaron una mala decisión y piensa que están atacando su decisión de comprar el X o Y sistema. Y eso no es así. Realmente, si a ti te gusta tu consola, la consola que sea, y tú te la estás disfrutando, perfecto. O sea, no hay una mejor consola. O sea, eso no existe. Hay más poderosa, hay consola más rápida, hay consola más vendida, hay consola con más contenido, con menos contenido. Pero si el juego favorito tuyo solamente está en Xbox, pues disfrútatelo. O en el Switch, o en 360, o en el PlayStation. Lo importante de todo esto es que esto es entretenimiento, esto para disfrutárselo, esto para vacilar con la gente. Ya vamos casi por una hora, así que ya estoy cansado, mi gente. Miren, quiero darle las gracias a todo el mundo que se conectó y las personas que enviaron las preguntas por Instagram. Voy a estar haciendo un post en lo que sube el podcast para que las personas puedan entonces llegar y escuchar sus contestaciones. Lo puse, pero yo creo que alguna gente no entendió. Traten de suscribirse, porque me ayuda obviamente para que primero todos sepan cuando estoy subiendo nuevo contenido y para que también tengan una idea de las cosas que están pasando en el mundo del gaming, del entretenimiento, del cine, de la televisión, del streaming. Y también, pues obviamente, si me siguen en Instagram también, la gente que me está escuchando a través del podcast, el Giga947, el link está en la página, pueden entrar directamente y hacerme sus preguntas. Y se la puedo contestar por acá por el podcast. Vamos a seguir creciendo el podcast. Me gusta mucho estar haciendo esto porque tengo la oportunidad de hablarle un poquito más directo a ustedes y sin límite de tiempo. Y esto ya llevo 14, 15 años haciendo radio. O sea que ya tengo la costumbre de estar hablando simplemente aquí en micrófono, hablando un poquito de baba. O sea que les di una horita ahí. le contesté yo creo su pregunta. Espero que las contestaciones hayan llegado a lo que ustedes buscaban en cuanto a la contestación. Pero como les dije, yo sí van con el Giga. Cualquier pregunta me la pueden hacer por Instagram, el Giga947, contestar directamente por aquí en los comentarios. Compartan el podcast, síganme, suscríbanse. Eso ayuda mucho, como les dije. Y por supuesto, mi gente, seguimos jugando.